Pues les damos un caluroso saludo o frío saludo, porque más bien hace frío que calor. Y bueno, pues estamos grabando por primera ocasión este podcast de Crime Fiction. Estamos haciendo, digamos, como la prueba para ver qué tal sale de manera grabada. A lo mejor vamos a tener algunos problemas técnicos, a lo mejor no saldrá de lo mejor, pero ya tenemos el plan de hacerlo, pues cada mes, al menos un podcast sobre temas trascendentales que tienen que ver justamente con crímenes reales o con situaciones que han ocurrido en el país o en el mundo, y estos casos como emblemáticos de diferentes formas de violencias, y obviamente abordándolo desde una perspectiva pues técnica, forense, especializada, pero también entendible para todas aquellas personas que les gustan estos temas. Y ahí está, ¿tú qué opinas, Dios?
Sí, bueno, primero que nada, gracias, bienvenidas, bienvenidos. Sí, como en este nuevo formato, a ver cómo va resultando. Y precisamente la intención es compartir casos o situaciones que han sucedido, como dices, en México y en el mundo, que tengan relación con la violencia, y justo desde una perspectiva, desde mi punto de vista, desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de la parte forense y su relación con las violencias que vivimos. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de un caso precisamente muy emblemático, ¿no?, en la historia del crimen nacional.
Del crimen nacional, sí, del crimen nacional, y sobre todo de particularmente la violencia contra las mujeres en el ámbito de los feminicidios, ¿no? Particularmente, y sobre todo un tema que ha tenido pues un revuelo y un impacto internacional. Claro. Y sobre un caso que también detonó, pues digamos, varias modificaciones pues estructurales, gubernamentales, jurídicas a nivel nacional. Entonces, pues vamos a comenzar con este tema, lo vamos a tratar de tocar, digo, de una manera muy, con mucho cuidado y también con mucho respeto a las víctimas, creo que mal llamadas en este caso concreto, las muertas de Juárez, que son más bien las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez y de Chihuahua y de México, ¿no? Particularmente, que este es un antecedente que se abre justamente ahí, ¿no? De estudio, análisis y sobre todo de seriedad y de obligatoriedad del Estado mexicano a cumplir la ley. Básicamente es esto. Bueno, pues comenzamos. Nos hablarás tú del antecedente histórico sobre este asunto.
Sí, un poco. Me encanta que lo hayas llamado las mal llamadas muertas de Juárez, porque creo que tiene una incidencia muy fuerte en el imaginario social o en la forma en la que la gente se va entendiendo o acercando a este tipo de fenómenos criminales a partir de lo que dicen los medios de comunicación, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, el principal antecedente, pues creo que es entender que es un caso de muertes de mujeres, de muertes violentas de mujeres, que se empezó a dar en la década de 1990, principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando precisamente se les da este nombre, ¿no? Insisto, un nombre mediático, le llaman las muertas de Juárez, y creo que desde ahí llama la atención en el cómo se les está visualizando a estas mujeres, ¿no? Uh-huh. No como víctimas, o sea, sin darle la importancia o la trascendencia que tiene el ser víctimas, las víctimas secundarias como las familias, y principalmente la respuesta o la no respuesta del Estado mexicano, ¿no? Entonces, bueno, precisamente sí, como antecedente, ubiquémonos en la década de los 90 en Ciudad Juárez. Entendamos Ciudad Juárez como una ciudad fronteriza, ¿no?, de un paso internacional importante, uno de los principales pasos internacionales de Estados Unidos, y entender que, por ejemplo, en la década igual de los 60, 70, especialmente en la década de los 70, es como empieza a llegar también mucho movimiento migratorio, ¿no?, a Ciudad Juárez, mucho movimiento migratorio de mujeres, debido a que en los 80 se instalan estas fábricas o de industria de la maquiladora, en el que su principal movimiento, ¿no?, de reclutamiento de personal, pues eran mujeres, ¿no? Y a final de los 80 se empieza a generar también un movimiento migratorio, pero ya de varones, relacionado con la industria automotriz, ¿no? Entonces, creo que este es uno de los principales antecedentes, porque entendamos que al momento de que existe movimiento de mujeres y un crecimiento de estas, tanto a nivel social como a nivel económico, ¿no?, pasan de ser estas amas de casa, ¿no?, totalmente dependientes, totalmente sumisas. Lo hemos abordado un poco desde esta perspectiva también de los estereotipos de género, ¿no?, y cómo a partir de que la mujer empieza a incorporarse, digamos, a la vida productiva, a la vida laboral, y por supuesto a la vida económica de la ciudad y por lo tanto el país, empiezan a ser proveedoras de las familias y dejan de ser estas únicamente, llamémosle, receptoras, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a tocar un poco esta cuestión de los estereotipos y cómo la criminología interaccionista ve esta reacción social, ¿no?, ante estos movimientos sociales también. Y bueno, pues primero como para sentar en dónde nos ubicamos y en qué época nos ubicamos. Si bien esta connotación que se les da de las muertas de Juárez surge en los 90, pues es importante saber que los asesinatos de mujeres y las muertes violentas de mujeres, tanto en Ciudad Juárez como en diferentes áreas del país, pues no cesó en la década de los 90, ¿no? O sea, continuó en la década del 2000, del 2010, y precisamente en este caso termina por incorporarse una demanda al Estado mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que termina en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ahorita hablaremos un poquito más de esto, ¿va?
Así es, y bueno, en esa época justamente se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y bueno, y México, y sí hay un reacomodo de las fuerzas laborales, incluso de los roles establecidos pues en el ámbito comunitario, nacional. Incluso pues esta normalidad de que las mujeres estuvieran en sus casas pues va cambiando y se va modificando justamente en la parte de la inserción laboral y la necesidad pues de un grupo, ¿no?, de un grupo que pudiera también satisfacer las demandas de la producción y la industria mexicana. Y esto abre desde luego nuevas vulnerabilidades y nuevas posibilidades de violentar pues a estos grupos que de por sí ya en el ámbito laboral, bajo las desigualdades laborales que establecen las condiciones justamente de las maquilas, ya hablamos de una forma de violencia, pero ya otra forma de violencia justamente en estos lugares, ¿no? En estos lugares que, por cierto, quien ha estado en Ciudad Juárez, y con mucho respeto lo comento, pues son sitios un poquito, con una mala planeación urbana, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Donde existen muchas formas para vulnerar, donde existen, digamos, cuestiones situacionales, medioambientales, que sí abonan a la victimización de ciertos grupos. Y justamente en esta falta de condiciones de infraestructura, en esta falta de condiciones, pues de mecanismos a lo mejor de transporte, de mecanismos a lo mejor para garantizar un desplazamiento seguro, pues estas vulnerabilidades aumentan y justamente sobre cierta población. Llama mucho la atención también el tipo de mujeres, ¿no?, o más bien el tipo de víctimas en esos entornos, porque es bien importante decirlo, si bien cualquier mujer puede ser víctima de feminicidio, hay ciertas características de ciertos grupos sociales de mujeres que pueden ser más víctimas de feminicidio que otras. Y esto lo comento porque justamente en Ciudad Juárez estamos hablando de mujeres trabajadoras con precarización económica y también con ciertas características físicas incluso, ¿no? Esto también habla sobre la situación de impunidad en el país que se dio a lo largo de estos años y que sigue imperando, pero a lo mejor ya con una mayor visibilización. Aguas, salimos justamente a las calles a hacer unas entrevistas a ciudadanos y preguntándoles que para ellos, si el delito de feminicidio, la tipificación, es decir, la creación de este tipo penal hace algunos años, es conveniente o es correspondiente a las necesidades de atender la violencia contra las mujeres en el país. Y esto fue lo que nos comentaron.
Desde mi punto de vista, yo creo que es, no estoy ni a favor ni en contra, yo creo que es un poquito neutro, porque a lo mejor me hace falta investigar un poquito más sobre el tema, pero yo creo que por lo poco que sé, se está implementando bien, ya que hay varios casos a lo mejor de los que yo sé que es un poquito de desigualdad. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que sí está bien fomentar que haya un poquito más de atención para el hombre y la mujer.
Yo creo que sí, porque pues hay, de manera constructiva hay que fomentar y hay que dar a conocer pues ciertos temas. Y este tema sí va a ayudar, no completamente a erradicar, pero sí va a dar un cambio.
Estoy de acuerdo, porque creo que pues son delitos que son de crímenes de odio hacia las mujeres, entonces que los podemos como calificar de esa manera.
Yo creo que sí.
¿Por qué?
Creo que es una situación que está llegando a límites extraordinarios. Ya no estamos hablando solo de matar por razones criminalísticas, sino que ya estamos matando por odio y por resentimiento a las mujeres. Ya se hace una cuestión fácil cometer este tipo de crímenes porque no hay como tal una pena para eso y porque muchas veces no dimensionamos, o sea, hasta dónde este odio está llegando. Entonces, ponerle una sanción es una forma de detenerlo.
Bueno, creo que ya se convierte en un crimen de odio, porque va específicamente hacia el género de la mujer. Okay. Y con saña. Digo, no es solo un delito, es como voy a herir a esta persona, pero porque es mujer y porque no me gusta o etcétera, y le quiero hacer daño.
Y bueno, en cuanto a lo que mencionabas, Cristian, como en el sentido de estos factores contextuales, ¿no? Una sí, creo que el tema de la urbanización o de la planeación urbana y la movilidad o la posibilidad que se les daba de movilidad, en este caso a las mujeres que trabajaban en las maquilas, que estaban ubicadas en espacios lejanos, ¿no? A un proceso más urbano, creo que específicamente las ponen en un riesgo mayor, ¿no? Y hablando de vulnerabilidades en cuestión de las víctimas, creo que tenemos como un arma de doble filo al establecer tipologías victimales, ¿no? O al establecer que hay ciertas características específicas en las víctimas que, bueno, las hacen más propensas de alguna manera, ¿no? Sin embargo, bueno, insisto, doble filo, porque por un lado nos ayuda a entender un poco los criterios que están estableciendo desde una perspectiva un poco más científica, si quieres, desde una perspectiva social, pero también nos pone en riesgo de decir, ah, bueno, es que entonces como tú no cumples estas características, casi casi estás exenta de ser víctima, ¿no? Y precisamente como decías, bueno, la vulnerabilidad por el simple hecho de ser mujer pues está latente, ¿no? En un país o en un estado mexicano, ¿no? Como en el que existe la misoginia, en el que es un estado patriarcal, en el que existe desigualdad, en el que existe una ineficacia, ¿no? Y bueno, ni modo, lo tengo que decir así, una eficacia policial, una eficacia en la investigación criminal. Y además, bueno, que estamos basados en principios también de mucha ignorancia, de muchos prejuicios, como decíamos, de estereotipos sumamente marcados, ¿no? Entre estas desigualdades. Y además, pues bueno, en un estado en el que pues resulta a veces inoperante el sistema de justicia, ¿no? Y el sistema en este sentido de esclarecer los hechos y demás. En relación a las víctimas que mencionabas, sí encontramos unas características, ¿no? Que sí es de llamar la atención. En el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, pues los registros nos han marcado, ¿no? Que eran mujeres entre los 15 y los 25 años de edad, ¿no? Aproximadamente, como decías, mujeres trabajadoras, pero no solo trabajadoras de las maquilas, que fueron sí la mayoría, pero que también eran empleadas domésticas, por ejemplo, o empleadas de otro tipo de empresas locales, ¿no? Algunas eran estudiantes también, de hecho una de las que, cuyo caso llegó a la Corte Interamericana, pues solo tenía 15 años y era estudiante secundaria, ¿no? También otro aspecto de vulnerabilidad, si lo vemos desde esta perspectiva de la interseccionalidad, hablar de que eran mujeres de escasos recursos o algunas con escasa instrucción académica. Y otro punto que creo que es bien importante, que también aumenta la vulnerabilidad de las mujeres que fueron víctimas, era que en su mayoría también eran mujeres migrantes, ¿no? O mujeres que estaban, le han llamado recién llegadas a Ciudad Juárez, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No solamente que no conocían bien el entorno en el que estaban, sino que no contaban con estos vínculos o redes de apoyo cercanos, al menos de familiares, etcétera, que vivieran dentro de pues, este círculo, ¿no? de movilización. Entonces, creo que eso también es sumar, o eso también ha sumado a la exposición de la víctima que tenían, tanto por el estilo de vida, ¿no? Como por el momento en el que fueron atacadas y fueron asesinadas.
Claro, fíjate, a mí me llama la atención justo que comenzaron a surgir una serie de hipótesis sobre la posible, la comisión de estos delitos, pero en diferentes ámbitos, ¿no? Uh-huh. Hay quienes señalaban, por ejemplo, el actuar de asesinos seriales, que no se descarta, y ahorita vamos a hablar justamente de ello, porque sí puede haber personas participantes en este tipo de homicidios o de feminicidios. También el actuar de grupos organizados en contexto, por ejemplo, de ritos satánicos, incluso los llamados narcosatánicos. También se hablaba mucho de personas de Estados Unidos, justamente en esta, como es una zona fronteriza, en la cual prácticamente hay una migración pues, bilateral constante, de personas que incluso trabajan en Estados Unidos y regresan a sus casas pero viven en México, o de personas que viven en Estados Unidos y van a trabajar a México, o simplemente en la parte del esparcimiento, ¿no? Para ir a echar el relajo al antro, el bar, lo que sea, justamente también hay puntos o focos rojos, lugares de tolerancia llamados, donde pues el consumo de sexo servicio mucho más barato que en Estados Unidos, justamente para población pues, estadounidense, y llegar. Entonces se comenzaron a configurar una serie de hipótesis. Pero lo que sí es cierto y lo que se entiende, que en ciertos casos, si hablamos, por ejemplo, del llamado pues, homicida o feminicida solitario, no es creíble cuando la cifra de personas asesinadas, de mujeres asesinadas, rebasa la capacidad humana de poder realizar este tipo de conductas. Ejemplo, estamos hablando de 600 feminicidios en estos primeros años, ¿no? Lo cual es una cifra enorme, exponencial, que se está focalizando en un municipio, en municipios conurbados de un estado de la República, y que la posibilidad de que una sola persona lo cometiera es prácticamente imposible, justamente porque no puede estar en dos sitios al mismo tiempo, porque no va a tener esta capacidad de, pues, de moverse de un lado a otro en tan poco tiempo, y porque comenzaron a ser frecuentes de manera sistemáticos o sistemáticas, repetitivos y sobre todo también, pues yo creo que masivos, ¿no? Esta masificación de las conductas delictivas. Entonces, justo comenzaron a surgir una serie de hipótesis y detenciones también. Se comenzaron a detener sujetos con posibles vínculos o relaciones en estos feminicidios. Y en ese sentido comenzó a surgir justo la teoría, y también para los estados es más sencillo, asignarle la responsabilidad a ciertos sujetos, achacarle pues prácticamente todas las comisiones de conductas cometidas, y se detuvo a un sujeto llamado, y a otros, no solamente a él, pero en él se focaliza, incluso hay una sentencia, pero solamente por un hecho, de Francisco Granados, ¿no? Este sujeto que no es muy ajeno al contexto de Ciudad Juárez, justamente estas personas que viven en, pues, en los llamados cinturones de pobreza, que tienen adicciones, se hablaba que era un consumidor asiduo a la cocaína, con un historial criminal incluso en Estados Unidos, con registros, y que ya había cometido delitos. Aquí lo que llama la atención eran delitos de bajo impacto. Esto no quiere decir que es un mecanismo de eliminación de posibilidades de delitos graves, pero se efectúa la detención justamente en el 95, ¿no? Llama también mucho la atención cómo este sujeto ya tenía pues otras detenciones incluso en Estados Unidos por delitos menores. Pero miren, aquí el punto interesante es que pues no hay certeza tampoco que todos los casos vinculados a este sujeto, que son aproximadamente 14, si no mal recuerdo, perdón, 8 casos, estén realmente realizados por él o por las personas con las que él convivía, justamente por la baja o la poca o nula certeza pues del Estado mexicano para la impartición de justicia. Entonces es algo pues que ocurría en esos momentos mucho más, digamos que no había pues muchas formas de difundir, no había estos medios de comunicación masivos que ahora los conocemos, los medios de comunicación estaban cooptados pues por intereses mediáticos o intereses institucionales, y también pues las autoridades correspondían justamente a dar una respuesta mediática, ¿no? Decir, ah, ok, hay 600 y se les achacan o se les adjudican a ciertas personas, a ciertos grupos. Entonces, justo este sujeto que se detiene, habla sobre su situación pues, de vida, sobre lo que él hacía, y supuestamente hace una serie de confesiones, que aquí las vamos a poner. Hay una confesión, supuestamente en una conferencia de prensa en el 2008, donde él dice esto, ¿no? Dice, le platicé a unos primos, un primo me compró una pizza y me preguntó qué tenía. Le dije que era por las muertas de Juárez, que me sentía usado y que fui amenazado siendo menor de edad y drogado con roche, 2. Le conté que yo había matado a 2 mujeres. Me miró y me dijo, no es cierto, no me digas nada. Pues no sé, ¿tú qué opinas de este tipo de cosas, de ese tipo de declaraciones?
No sé, mire, en un sentido, específicamente empezando con estas hipótesis que mencionabas, de que en ese entonces, en esa década, les gustaba llamar el asesino solitario, ¿no?
Sí.
Así como pasó con el caso Colosio, por ejemplo.
que por cierto, también
en la misma década,
¿no? Casi en el mismo lugar.
Cercano,
sí.
Y también, bueno, la participación de los medios, insisto. Entonces, claro, parece como inaudito, ¿no? Pensar en un asesino de cientos de mujeres, que se hablaban, o sea, bueno, sí hice 600 en lo largo de los años, se hablaban de estas primeras 300, ¿no? Que fue cuando, en los primeros 5 años de la década, y que pues, insisto, parecía inaudito pensar que una sola persona pudiera haber cometido estos actos. Ahora, pues también lo digo con toda la delicadeza posible, ¿no? El hecho de creer en confesiones realizadas por sujetos detenidos bajo este sistema de justicia, ¿no? Pues también a mí siempre me resulta increíble, ¿no? Me resulta, pues sí, difícil de procesar, ¿no? En el sentido de qué tanto valor probatorio pudiera tener una confesión de este estilo, si estamos hablando de que el sujeto presuntamente consumía también sustancias. Entender como de, bueno, ¿qué validez, ¿no?, le podríamos dar a esto? Si analizamos un poco el lenguaje acá, si estaba con el primo y comiendo pizza por las muertas de Juárez, pero me dijeron que yo dijera, o sea, toda esta no sé qué sensación te deja, como un poco de...
Parece que lo está platicando.
Hasta incoherente.
Sí, o sea...
A veces como muy light,
pues
¿no?
Sí, no es este, como decir cómo preparé una receta de cocina. O sea, es extraño, es atípico. En el México de la tortura es...
Exacto.
Es raro, ¿no?
Sí, entonces, no sé. Y de ahí, bueno, surgen otras hipótesis, ¿no? Ya mencionabas, bueno, un grupo de asesinos seriales que a veces nos ayudaría a pensar un poco en el análisis, por ejemplo, del modus operandi, ¿no? De cómo es que se estaban seleccionando o ejecutando a las víctimas y cómo es que las descubrían, ¿no? Entonces, el modus operandi, que era un poco repetitivo, que implicaba un alto contenido de violencia, que implicaba violencia sexual, que implicaba mutilaciones, tortura y la exposición de los cuerpos, ¿no? En lugares, a lo mejor no públicos, pero sí en lugares abiertos, ¿no? Bueno, sí públicos, pero no me refiero como
parajes desconocidos,
a la,
¿no?,
a la cantidad de gente que pudiera pasar por ahí. Ajá. Pero sí lugares abiertos. El entender que primero era una desaparición, ¿no?, de las mujeres y que posteriormente se encontraban sus cuerpos, pues sí me parece lógico que se pensara en la posibilidad de uno o varios asesinos seriales por estas similitudes, ¿no?, en la forma de ejecutar los hechos o de llevarlos a cabo. Sin embargo, me parece que no hubo, ¿no?, como siempre lo hemos mencionado por acá también, que no existió esta debida diligencia realmente al hacer una investigación. En ese entonces todavía no se habla de la perspectiva de género, de hecho ya llegaremos a ese punto con la sentencia, pero sí, me parece que basarnos en una simple confesión de un sujeto que nos pudiera explicar 8 de cientos de casos, siento que falta, ¿no? Como, o que faltó, bueno, es que todavía falta como mucho por descubrir o que faltó mucho por indagar.
Claro, sí, y efectivamente, a ver, si esta confesión se da, vamos a pensar con buena voluntad por parte de las autoridades y que realmente hubo una investigación seria, la cual no hubo, pero ahorita lo vamos a ver justamente en la sentencia. Pensemos que este sujeto realmente confiesa este tipo de actos, que por cierto, les digo, no está demostrado que sean ellos, esta cantidad. Uh-huh. Pero aún así, aunque hayan sido esos 8 y sean reales y que estuvieran vinculados a estos sujetos, particularmente a este sujeto que les he dicho, Francisco Granados, que es uno de los principales, ¿no?, señalado, todavía falta por esclarecer cientos más, que no puede haber justamente esta compatibilidad del discurso y la detención y la confesión aparente de este sujeto respecto a todo el espectro enorme que representa el asesinato que se dio justamente en esas décadas. Esa es la parte interesante. Ahora, también se comenzaron a configurar este tipo de versiones que los asesinatos estaban involucrados o inmersos en ritos satánicos. En ritos satánicos, en cuestiones de narcotráfico, de grupos del crimen organizado, que justo privaban de la libertad a mujeres para llevar a este tipo de situaciones criminales, religiosas, desde una perspectiva satanista, ¿no?, que les llamaban los supuestos narcosatánicos. Pero aún así, bajo todo esto, aún no hay datos que puedan demostrar todo lo demás. Estamos hablando de 8, 10 feminicidios. Y en ese contexto, justo por el trabajo de los colectivos, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que intentaban visibilizar esta inatención, esta falta de diligencia y esta problemática sistemática en Ciudad Juárez, pues es justo que comienza a mediatizarse el asunto y ser llevado a instancias internacionales. En el caso emblemático del campo algodonero, que es lo que en realidad la carnita más importante de este podcast, de lo que vamos a hablar hoy, el campo algodonero, la sentencia que se da en contra del Estado mexicano y que desentrama una serie de incongruencias, inconsistencias, tropelías, inacción, omisiones e incluso complicidad del Estado mexicano para la investigación de manera diligente de los feminicidios, que en ese momento no se llamaban así, aunque en el sentido del tipo penal no se llamaran así, no quiere decir que no existían, existían, ya después se les puso o se les asignó un nombre, pero el fenómeno se estaba dando, ¿no? Y bueno, tú justamente nos hablarás de esto, de campo algodonero y de lo que se dio justo en ese lugar y las víctimas que ahí estuvieron.
Justo. Pues sí, precisamente campo algodonero me parece una forma incluso más digna de denominar al caso, de denominar a las víctimas y de hablar de ellas, ¿no? Más que las muertas de Juárez, ¿no?
Claro.
De entrada.
Visibilizarlas.
Exacto, o sea, e ir nombrándoles, poniéndoles, dándoles un espacio, ¿no? En la historia del crimen nacional, insisto. Campo Algodonero toma su nombre precisamente por los lugares en donde eran encontrados los cuerpos de las mujeres asesinadas que eran depositados en campos de algodón, ¿no? Precisamente la sentencia, si bien estamos hablando de cientos de mujeres muertas y desaparecidas, asesinadas de manera violenta en este proceso de estas décadas que mencionábamos, el día 6 de noviembre de 2001 fueron hallados 3 cuerpos de mujeres, Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres. Estas 3 mujeres, bueno, estos 3 cuerpos de mujeres que fueron encontrados el 6 de noviembre de 2001, pues igual que los cientos de mujeres que habían encontrado en la década de los 90 y el primer año del 2000, fueron encontradas con signos físicos de violencia sexual, como decíamos, algunas habían mostrado signos de quemaduras o tortura sexual. Y, por ejemplo, Laura Berenice tenía 17 años y ella fue desaparecida en septiembre del 2001. Bueno, la denuncia de desaparición se hizo en septiembre del 2001. Claudia Ivette tenía 20 años y hacen la desaparición es el 10 de octubre de 2001. Ella, lo último que se sabe es que ella sí, bueno, sí trabajaba en una maquiladora y que no le dieron acceso o autorización de entrar por llegar unos minutos tarde, ¿no? Presuntamente ella estaba ayudando a su hermana a cuidar a su hija y por esto es este retraso, por las políticas de la empresa, bueno, no la dejan entrar, entonces ella tiene que irse y ahí es la última vez que la ven. Y finalmente Esmeralda, que ella tenía 15 años, que es precisamente la menor, ¿no? Que era estudiante y además era empleada doméstica, que ahí fue la última vez que la vieron, el 29 de octubre también del 2001. E insisto, ¿no? Sus cuerpos son encontrados a principios de noviembre del 2001 también. Y bueno, a partir de esto, junto con todas las denuncias que ya se habían acumulado de desaparición de mujeres, lo que llamaba la atención de las madres o de los familiares, amigos, etcétera, que hacían la denuncia de desaparición, primero era la respuesta de las autoridades, ¿no? La respuesta me refiero literalmente a lo que les respondían cuando van y dicen, oye, pues tengo una familiar desaparecida o mi hija no ha vuelto a su casa o no sé nada de mi hermana desde hace tantos días. Y que precisamente las respuestas de los policías, de los agentes del Ministerio Público, eran totalmente estereotipadas y totalmente negando la importancia de una desaparición, ¿no? Por ejemplo, señora, tranquila, su hija seguramente se fue con el novio. Ya regresará, se habrá ido de fiesta, estará de loca por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece como de llamar la atención, ¿no? Y por esto lo menciono como si nos pusiéramos en el lugar de estas víctimas secundarias, por ejemplo, ¿no? La impotencia, ¿no? De buscar una acción de investigación que alguien te ayude a buscar a tu familiar desaparecido y contar con respuestas totalmente sin sentido, totalmente básicas, ¿no? Le llamaría, e insisto, cargadas de estereotipos, ¿no? Porque es como de, pues, ¿qué hacía fuera de su casa?
Uh-huh. O porque estaba trabajando, ¿no?
O sea, si hubiera estado ahí quietecita, pues esto no estaría pasando. Uh-huh. Señora, no venga a molestarnos, tenemos mucho trabajo. Entonces, estas reacciones, ahora sabemos que las primeras horas de una desaparición son fundamentales si es que queremos encontrar con vida a una persona, ¿no? Uh-huh. En ese entonces no creo que no se supiera, pero no se le daba al menos como este auge, ¿no? O esta importancia que hemos entendido o tratado de entender ahora.
Y a lo mejor también porque las desapariciones no eran tan sistemáticas como las vimos en varios periodos o en diferentes periodos pues, nacionales, ¿no? O sea, podían estar atribuidas a otras circunstancias, pero también por la falta de importancia y también la falta de importancia de las víctimas, que yo les llamo víctimas de tercera o quinta, para las autoridades.
Claro.
Que, es una mujer pobre, es una mujer una maquila que se pudo haber ido a cualquier lugar, da igual. O sea, no, ahorita no. Si a lo mejor fuera una mujer relacionada con algún grupo de poder, entonces sí tiene una importancia y la diligencia tiene que ser de manera pronta y expedita. Y esto, reitero, lo seguimos escuchando. Aún hay mediocres servidores públicos que hacen eso, quienes violentan, quienes revictimizan por estos estereotipos, pero ustedes imagínense, justo en esos años, que no había una presión mediática, no había sentencias, no había incluso la ley de acceso, no estaba, por ejemplo, la ley general de víctimas, sí. Y etc. cosas normativas que de cierta manera obligan a los servidores públicos a cumplir la ley, ¿no?
Exacto, entonces precisamente porque los servidores públicos no estaban cumpliendo las leyes, porque no hacían valer la ley y realmente no le daban esta importancia que, digo, a mí me parece desgarrador, ¿no? O sea, pensar que dependiendo de tu estilo de vida o de tu estatus social, ¿no? Tengas o no tengas un valor ante la justicia, ¿no? Claro. Me parece terrible, pero pues claro, no es casualidad que la inacción de las autoridades haya estado relacionada precisamente con este bajo interés, ¿no? Al tipo, yo otra vez lo pongo entre comillas, ¿no? Como al tipo de víctimas que estaban encontrando. Entonces, pues efectivamente, pues no se da una movilización importante, no se hacen, la búsqueda específica, no se hace la investigación adecuada de los cuerpos, no se busca realmente a los responsables. Y pues claro, como decías, ¿no? Cuando se empiezan a acumular estos casos, pues es mucho más fácil decir, pues fue fulanito o es un grupo de narcotráfico, crimen organizado. Y con esto prácticamente el Estado lo que hizo fue lavarse las manos, ¿no? Como en muchos otros casos. Debido a que precisamente se da la inacción del Estado, es el 4 de noviembre del 2004 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece de manera formal la demanda al Estado mexicano por esta inacción y por esta falta de debida diligencia a la investigación de mujeres, la investigación del asesinato de mujeres. Y pues normalmente las respuestas, o como son las respuestas del Estado, ¿no? Un poco el negar la inacción, ¿no? Decir como de, no, pues sí estamos investigando, no, pues sí estamos moviéndonos, no, pues sí se está atendiendo a las víctimas, ¿no? Sí. Y entonces en esta investigación pues se da cuenta la comisión que efectivamente pues el Estado mexicano, pues no. O sea, no está haciendo lo que dice que está haciendo.
Y hasta hay una indignación de los servidores públicos, de la respuesta del Estado. No, nosotros, ¿cómo es posible?
¿Cómo se atreven a decir que no estoy haciendo
cuestionar
mi trabajo,
la democracia y la justicia en mi país?
Sí.
En el país de la injusticia.
Y ahora, claro, es que resulta una burla. O sea, resulta una burla para todas las víctimas, por supuesto, pero para toda la población, ¿no? O sea, porque pues es como de, pues que en cualquier momento me puede tocar a mí, que es también lo que escuchamos muchas veces en la calle, ¿no? O sea, como este temor de, pues espero no ser el próximo, ¿no? Entonces, bueno, debido a que el Estado no resuelve o no responde de manera activa ante las peticiones, las demandas de la Comisión, pues el caso asciende a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 16 de noviembre del 2009 emite su sentencia, ¿no? Como siempre he mencionado en estas charlas que tenemos, la importancia de que un caso llegue a la Corte Interamericana, ¿no? Sentencie
sí.
al Estado mexicano. A ver, es que no debiera darme gusto que sentencien al Estado mexicano, claramente. Pero da gusto por el impacto precisamente que tiene y la resonancia que hace en nuestras mentes, ¿no? Al menos de las personas que nos enteramos de esto. Y bueno, pues precisamente la intención de este tipo de programas, ¿no? Pues también que resuene en otros espacios. Porque me parece que un aspecto importantísimo de la Corte, de la sentencia de la Corte, es como resignificar, ¿no? Precisamente el tema de las muertes y de los asesinatos de mujeres en México. Y de establecer, ¿no? La dignidad a las víctimas. Entonces, principalmente, creo que una de las herencias más bonitas de esta sentencia es, uno, el establecimiento de la perspectiva de género, ¿no? Otro es precisamente la búsqueda y el logro de implementar el feminicidio como tipo penal, ¿no? La marca en la debida diligencia, ¿no? De qué se espera de los servidores públicos cuando se reciben este tipo de denuncias o cuando se tiene conocimiento de este tipo de hechos, ¿no? Creo que es fundamental. La búsqueda de la resignificación, de la eliminación de los estereotipos de género, ¿no? Como en sociedad. Y un eje también que me parece bien bonito de la sentencia es la protección a las infancias, ¿no? En este caso hablas de la protección a las niñas. Entonces, se hablan de ciertos puntos, ¿no? O ejes rectores de la sentencia. Primero, efectivamente, sería la debida diligencia, ¿no? En el, ¿cómo les parecería lógico? ¿Cómo te parecería lógico que debiera actuar un ministerio público, por ejemplo, cuando llega una madre y denuncia que su hija está desaparecida?
Mínimamente, de manera respetuosa, humana y empática. Al menos. A lo mejor, porque se quejan particularmente que hay poco personal, que no hay mucho presupuesto, que no hay capacitación. Pero creo que en ese sentido, esta parte mínima del respeto, de la escucha, de la atención adecuada y humana, no requiere presupuesto. Requiere ética, responsabilidad social, profesionalismo, compromiso, y no requiere una cuestión de presupuesto. A lo mejor tú no tienes el presupuesto o el personal para emprender en ese momento una búsqueda, que tendría que hacerlo, pero pensemos que no. Ok, que se empieza a plantear el quehacer, ¿no? El quehacer dentro de la responsabilidad que confiere, pues, un cargo público. Y sobre todo un cargo público de tanta relevancia. Ser un agente del Ministerio Público no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, porque de ello deviene que una persona que, o personas que cometen delitos, estén pues, en la cárcel, y que las víctimas, de cierta manera, tengan esta atención, se les pueda generar una reparación integral del daño, puedan tener certeza, se genere la no impunidad en el país, y con la no impunidad, pues el Estado democrático y social de derecho, pues esté prácticamente como una forma de convivencia normal en un país que presume mucho ser democrático. O sea, particularmente yo creo que eso, porque todo va una cadenita, todo nos lleva a algo, ¿no? Y todo impacta. Entonces, justamente es eso.
Y creer que estamos en un Estado de Derecho, lo acabas de decir un
poco. No, no lo estamos.
No, no lo estamos. O sea, definitivamente no lo estamos. Y entonces, una de las primeras fallas, pues precisamente se da en este tipo de cargos públicos que mencionas, ¿no? Entonces, lo que dice la Corte es, primer eje, un establecimiento adecuado a la debida diligencia que no permita la inacción, ¿no? De este primer respondiente, ¿no? El policía de investigador, el Ministerio Público, y así, etcétera, etcétera, como se van diciendo, haciendo toda una cadenita,
sí,
¿no?
Sí, una cadenita.
Quitando esta cuestión de los estereotipos, una acción realmente pronta, ¿no? Que se haga una movilización, como dices, sí, a lo mejor no hay el presupuesto para que en este mismo momento vayamos 100 personas a establecer una búsqueda. No, ok, pero otra cosa importante de la debida diligencia que se propone acá es establezcamos acciones a partir de protocolos. Claro, primero establezcamos protocolos. O sea, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo y quién va a ser la persona encargada o idónea para hacer cada una de las acciones necesarias para investigar una muerte violenta de mujeres, ¿no? Este es como el primer punto. El otro decíamos, el segundo eje tenía relación con evitar la discriminación, ¿no? O sea, relacionado a la discriminación. Claro, no porque no seas la hija de un político o de un empresario, o sea, cualquier vida de una mujer en este caso, cualquier vida de una persona, pues vale lo mismo y requiere las mismas acciones de investigación. Entonces, creo que también acá, como decías, el tema de la discriminación pues resulta fundamental en el esclarecimiento de muertes violentas, ¿no? El tercer eje era la eliminación de los estereotipos, porque precisamente como de, ay, pues como es una mujer chavita, que pues ahí anda seguro de loca y este tipo de cuestiones. Y bueno, el punto que era como el cuarto eje, que me parece también de los más importantes, creo que todos me parecen los más importantes, pero...
No, yo creo que todos son básicos,
es precisamente, claro. el feminicidio como tipo penal. No, sí. Recordemos que en 2006 Marcela Lagarde había propuesto precisamente que el feminicidio fuera un tipo penal y que fuera diferente al homicidio.
Por cierto, legisladora mexicana, ¿no? Connotada. Y bueno, investigadora.
Sí, investigadora, socióloga, antropóloga, ¿no? O sea, le hace impresionantemente la investigación justo desde la perspectiva de género. Pero es en 2012, a partir también de la propuesta, o no la propuesta, la exigencia de esta sentencia, en el Código Penal, ¿no? Se establece ya el tipo penal de feminicidio con sus características específicas. Es publicado en el 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Y eso me parece un avance fundamental.
Mira, y en algún momento yo creo que vamos igual a tocar ese tema del tipo penal. Y sobre todo tú te habrás dado cuenta en las entrevistas, pues lo que se comenta, ¿no? Y tú también has escuchado que hay personas que se niegan a aceptar el término de feminicidio justamente porque en su discurso señalan que promueven las desigualdades entre hombres y mujeres. Es un absurdo, yo lo he escuchado muchísimo. Hay quienes están en contra, el propio lo ha señalado Agustín Laje, lo has escuchado, que es alguien totalmente contrario a la teoría de género, que le llama adoctrinamiento de género, no sé.
Adoctrinamiento.
Ajá, entonces pues este tipo de sujetos, este tipo de personajes, creo que no logran comprender justamente las desigualdades, las problemáticas que se focalizan respecto a ciertos grupos, y por eso se implementan pues, mecanismos de protección específicos a estas vulnerabilidades, e incluso hasta la competencia que quieren algunas personas decir, ah, es que se mata o se asesina más hombres que mujeres. Pues sí, exacto, o sea, a lo mejor en algunos contextos sí puede ser eso, ejemplo que vimos en México, en estos crímenes violentos relacionados con el crimen organizado, a lo mejor sí en cantidad son más los hombres que asesinan, pero no estamos hablando de cantidad ni de competencia de cuántos más, sino más bien de circunstancias específicas de por qué devienen esas muertes, que en realidad eso es lo que intenta develar este tipo penal e intenta, pues de cierta manera, resguardar o atender estos derechos vulnerados y estas razones por las cuales emana esas muertes. No es una competencia, no es sí. A quién matan más. Pues imagínense, eso es muy, muy cerrado, ¿no? No
a mí
sé.
Me parece vergonzoso.
Vergonzoso.
La verdad me parece vergonzoso.
Hay abogados que abogados como, con doctorado que te dicen eso, ¿eh?
Sí, y gente de verdad muy letrada. Y con todo respeto yo digo, no, es que a mí me parece vergonzoso que en un país, siendo de los países más violentos del mundo, nos pongamos a pelear, ¿no? El nimiedad es como... ¿A quién matan más? No, es que me parece terrible que en mi país asesinen a gente todos los días. Acá el punto es, ¿bajo qué contextos y por qué el contexto mexicano está favoreciendo que asesinen a mujeres con un estado total de impunidad?
Claro.
¿No? O sea, eso es lo que me parece vergonzoso al decir, ¡ay, es que a los hombres los matan más! Oye, pues eso está horrible. O sea, no tendríamos por qué sentirnos orgullosos de que haya más muertes de hombres y que por eso queramos minimizar las muertes de mujeres.
Sí, no es una competencia.
No,
o sea,
las muertes, insisto, de cualquier persona...
Tendrían que ser lamentables.
Deberían de ser lamentables.
Y sobre todo indignarnos. Ya incluso las escuchamos como cualquier
como
cosa.
Como un número más, ¿no? Un muerto más o una muerta más. Es como, no, o sea, no es un número, no es una cifra que además nos debe de dar orgullo, ¿verdad? Como país, sí. Como Estado, o sea, creo que no... Y entonces, por eso para mí sí es muy importante que se haya logrado establecer el feminicidio como un tipo penal y hacer sus distinciones específicas, ¿no? Creo que desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva social, pues sí abona, ¿no? Al mejor entendimiento de esto. Me encantaría llegar a pensar en algún punto, siempre he dicho que espero que algún día pueda hablar diferente y decir, ahora sí lo logramos, ¿no? En el establecimiento de la perspectiva de género, ¿no? O sea, que realmente se entienda... No, porque yo sigo teniendo estos debates incluso en clases, ¿no? Uh-huh. En el que sale la perspectiva de género y dicen, ay, sí, pero es que eso siempre favorece a las mujeres. Es que es una perspectiva de género mal aplicada, incluso mal entendida, ¿no? Uh-huh. Entonces, insisto, no es una lucha de poderes, no es una lucha entre los sexos.
Sí, eso también está muy rebasado.
Creo que es un entendimiento de ambos, desde nuestras diferencias, pero pues desde el respeto a las diferencias incluso, ¿no? Y bueno, y lo que decía finalmente... la protección a las niñas, que tiene que ver con estas perspectivas de infancias, considerar el interés superior de las infancias y adolescencias, entender otra vez desde el plano de la interseccionalidad que si una mujer es vulnerable, una niña lo es aún más. Y entonces entender desde esta sentencia Campo Algodonero que debemos proteger a las infancias, que nuestra responsabilidad como adultos, como Estado, como sociedad, en un presunto Estado de Derecho, ¿no? Debe de proteger a las infancias, a las adolescencias y al menos tratar de garantizarles una vida digna, ¿no? Integridad física, mental, etcétera, etcétera. Y por eso yo resalto mucho esta sentencia, porque si bien solamente nos habla de 3 mujeres en específico, pues es como el estandarte de todas las mujeres que fueron asesinadas y abandonadas en campos en Ciudad Juárez, ¿no?
Sí, y de todas las mujeres que murieron justamente durante esas décadas, no solamente en Ciudad Juárez, sino en toda la República Mexicana, y de las cuales pues, a lo mejor y muy probablemente jamás se llegó a una verdad histórica, científica,
claro,
del delito, ni a justicia, ¿no? Que el mínimo básico, o lo básico, ¿no? La justicia a las familias y a todas las personas que de cierta manera les impacta la comisión de una conducta delictiva y que tendría que estar también a la comunidad, porque de hecho impacta también a la comunidad. Entonces, bueno, miren, yo creo que en este caso vamos a concluir esta primera prueba. Es importante decirlo, a lo mejor mucho de nuestro público, la audiencia que tengamos, son alumnos o gente o estudiosos de las ciencias forenses, jurídicas, criminológicas, periciales, toda esa cuestión, y entender que este tipo de podcast los estamos haciendo en relación también a sensibilizar temas, a posicionar pues cuestiones que a lo mejor son graves a nivel nacional o a nivel internacional, y que también tengamos una perspectiva distinta, una perspectiva humana en la atención a, pues, a lo que ocurre en el país, y que en algún momento, como dice Yusel, hablemos desde otro lugar, desde otro sitio, es decir, desde otra perspectiva, de que esto cambie. Yo al menos no creo que cambie en los próximos, al menos 2 décadas, al menos que ocurran circunstancias extraordinarias en el país, y creo que seguiremos teniendo este tipo de situaciones, seguiremos atendiendo este tipo de temas, encontraremos este tipo de casos, algunos que han sido invisibilizados y saldrán a la luz, algunos que irán surgiendo, algunos que a lo mejor incluso a nuestra propia esfera o a nuestra propia persona nos puede ocurrir, porque también puede ser, no estamos exentos de ello, pero saber que este tipo de temas no pueden quedar ahí, abandonados, archivados, hay que estarlos reciclando, hay que estarlos visibilizando y hay que estarlos poniendo justamente en la opinión pública y al alcance de todas las personas.
No, pues sí, precisamente eso. Yo creo que también especificar, ¿no?, que tampoco es una charla netamente educativa, ¿no?
Claro, ¿no?
O sea, ¿no? La intención es, pues sí, informar, compartir y, como siempre lo hemos mencionado, visibilizar.
Y humanizar.
¿No? Visibilizar a las víctimas, humanizar a las víctimas, cuestionarnos respecto al sistema, ¿no? Y cuestionarnos respecto a nuestras propias creencias, ¿no? Entonces, pues bueno, como siempre, ha sido un gusto.
Sí, es un gusto.
Y pues nos veremos en próximos momentos, tal vez este tema de para otros momentos, ¿no? Como para, como dices, a volver, ¿no?, a analizarlo. Y pues bueno,
sí,
estaremos en siguientes.
Cualquier cuestión que nos quieran escribir o quieran ustedes que también se analice un tema, lo podemos hacer sin ningún problema. Claro que estamos abiertos a propuestas, a posibilidades de que ustedes también incluso en algún momento puedan llegar a participar, a lo mejor de manera directa e indirecta, pero que sí haya, se circulen esos temas. Eso es principalmente. Pues les agradecemos muchísimo su atención y pues muchísimas gracias, igual como siempre, Yus, por tu apoyo, tu tiempo y tu conocimiento.
Gracias, igualmente.
Nos estamos viendo. Adiós. Chao. Bye.